Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Dirán, en el flexo definitivamente se han vuelto locos o ya lo traían de casa. Es Bach pensando en los oyentes que tienen dificultades de sueño desde el corazón del programa. ¿Cómo están? Bueno, muchos de ustedes estarán ahora planificando cómo largarse lejos, invadidos por esas ofertas de viajes. Viaja donde quieras, viaja cuando quieras, paga como puedas, viendo anuncios invadidos por tantos impactos, países caribeños, cruceros de gente feliz, de gente también mayormente desnuda, aviones que despegan. Y justo en este momento ha caído en nuestras manos, en este momento de planificación obligatoria del verano, de la vacación, ha caído en nuestras manos, digo, oh cielos, un libro titulado Bedroom Safari, es decir, el safari por el dormitorio, escrito por el investigador Alejandro Pérez Paredes, que ha sido, y ya está la publicidad completa dicha, finalista del primer premio de no ficción de la muy singular editorial La Caja Books. Es un safari exploratorio, un safari filosófico, si se quiere, por nuestro entorno cotidiano. Por el dormitorio, desde luego. Por el cuarto de baño, desde luego también. Y este investigador está indagando y nos ofrece sus investigaciones hasta sobre la costumbre de cantar en la ducha. Piense en ir en un crucero por el Báltico, en bajar a la Fosa de las Marianas, en recorrer Varsovia o incluso en visitar el pueblo de su abuelo, pero lo que nos cuenta Pérez Paredes es una exploración por lo que somos en la cotidianidad, asiduamente. He ahí la costumbre de cantar en la ducha, tan antigua como el baño. El cantar es casi simultáneo al baño, dentro del baño me refiero, cantando dentro del baño. ¿Qué relación habrá encontrado el ser humano entre lavarse, relajarse, desnudarse, enjabonarse y ponerse a canturrear? Bueno, pues Bedroom Safari lo ha encontrado. El primero en documentar el canto en el baño fue Ibn Jaldún, historiador, como saben, de origen andalusí, que ya hacia el siglo XIV abordó el tema, un tema todavía candente, que no se acaba de aclarar. En un capítulo sobre la influencia del aire en el carácter humano, ¿están tomando notas? Dentro de su importante introducción, la introducción de Ibn Jaldún a la historia universal. Y en la historia universal, este buen hombre andalusí ya incorporó la interrogante de ¿por qué cantamos en el baño? Descubierto así, de manera casual, una noche cualquiera en el flexo, esto debería de revolucionar el cosmos. Cuando quienes disfrutan de un baño caliente inhalan el aire del baño de forma que el calor del aire penetra en sus espíritus y los calienta, experimentan alegría. Esto es indudable. A menudo sucede que se ponen a cantar, pues el canto tiene su origen en la alegría. Y es que estamos cantando en la ducha desde que estaban aquí los romanos, por lo menos, y antes incluso. Hasta Marco Aurelio, no está documentado, pero Marco Aurelio cantaría también en el baño. Es este libro, Bedroom Safari, muy interesante, que dice que, claro, lo interesante es que el hogar se construye siempre a partir de la cama. Si no hay cama, no hay hogar. Puede no haber sartenes, puede no haber ventanas, puede no haber alfombras, pero no es un posible hogar si no tiene cama. Uno cuando va a cualquier acampada, lo primero que hace es buscar dónde va a dormir. Si se queda tirado en la calle, ¿dónde está por lo menos el cartón, la cama, las ramas, lo que sea que me dé la sensación de una morada? Es la intimidad de este viaje por lo cercano, fuera de las planificaciones de vacaciones que ahora tenemos en marcha, y este viaje doméstico que incluye el estudio de la lengua materna, porque nos sentimos cómodos hablando en nuestro acento, en nuestra propia forma de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra propia voz, los amigos, los aromas, la comida, el mobiliario, el jardín o la iluminación. Bedroom Safari, toda una antropología de la vida cotidiana. Y también, como mencionamos, la iluminación. ¿Y qué es sino iluminación este flexo? Que al cabo es una forma de escuchar lo que nos sucede asiduamente. Si tienen alguna consideración sobre cómo se manejan ustedes entre sus propios muebles, sus objetos, sus familiares cercanos, pueden contárnoslo en ese correo que roza la perfección, elflexoandalucia@hotmail.com.
A mí esta hora me parece muy mal, muy mal, muy mal. Lo siento en el alma, hijo.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
Llega al Flexo la máquina de la igualdad.
Señor Pérez, si tenemos 3 gallinas, 2 perros y 6 gatos, ¿cómo sabe usted cuál es macho o hembra? No responda ahora.
La máquina de la igualdad.
Señora Bermúdez, ¿entró usted en el baño de hombres porque no podía más y cuando la pillaron dijo usted que había cambiado de sexo? No, no responda ahora.
La máquina de la igualdad.
Próximamente en el Flexo.
Estas navidades juega en familia con
Pacto Poli.
Toma ya, te deja totalmente acorralado.
Tira tus dados y
venga, papá, que tienes que decidir.
Uf, ha caído en el rojo. ¿Cuántos escaños me quedan?
Venga, papá, a la izquierda.
¡No!
Pacto Poli, el único juego de familia que rompe familias.
Pacto Poli.
Hay algunos seres humanos que cuando ven una montaña, si es más alta mejor, deciden subirla, culminarla, como principal motivo de vida. Es Óscar Gogorza, que siendo periodista y escribiendo muy bien de la montaña y lo que tiene como reto, como obsesión, como aliciente en la vida, es periodista, y cuando era niño iba de excursión con su padre, miraba al horizonte, a los picos, e intentaba imaginar lo que se sentiría allí arriba. Y ahora ya lo sabe perfectamente. acaba de publicar Montaña, luz y oscuridad en el camino a la cumbre. Que puede ser un libro de reto a la naturaleza, dentro de la pequeñez del ser humano, o un tratado psicológico de cómo son algunas personas. Querido Óscar, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
Pues muy bien, encantado de estar aquí con usted en este programa. Uh-huh. Y nada, dispuesto a charlar un poquito.
En la montaña, en la cumbre de una montaña, por ejemplo, en un 8000, ¿se escucha la radio? ¿Hay alguien que pueda escuchar el Flexo en el Himalaya o en un K, por ejemplo, o no?
Sí, se puede hablar hasta por teléfono o vía satélite. Uh-huh. Se pueden hacer muchísimas cosas ya. Esto, ya no escapamos de la tecnología en casi ningún sitio.
En la fosa de las Marianas, ¿no? Se escapa uno de que le entre un WhatsApp. O sea, usted está haciendo la cumbre y en ese momento entra un WhatsApp, no sé, de algún familiar. Oye, Óscar, que tenemos aquí pendiente esto, ¿no? Pero hombre, déjame disfrutar de este momento. El libro es muy interesante. Tiene 41 relatos breves, se recogen distintos pareceres, retratos personales muy bien trazados, de distintas personalidades, de distintos momentos también del sí. montañismo, pero todo empezó por una, digamos, una necesidad del ocio, quizá la nobleza tuvo que ver en este tipo de iniciativa, porque lo cuenta en el principio del libro, ¿no?
Sí, absolutamente. Ten en cuenta que hasta que el noble Benedicto Saussure, que también era un científico, puso precio a la cabeza, entre comillas, del Mont Blanc y ofreció dinero a aquel que pudiese subir a su cima, la gente normal, los labradores del Valle de Chamonix, no veían nada interesante en la cima del Mont Blanc. Es decir, solo veían problemas, sabían que ahí arriba veían caer avalanchas, sabían que había grietas y es que no se les había perdido absolutamente nada, ¿no? Con lo cual tuvo que ser la gente adinerada, la gente con tiempo para proyectar su vida en otros ámbitos, la que le diese por empezar con el alpinismo, ¿no? Y de la mano de estos, pues empezaron también los guías, porque realmente lo que les pasaba es que no sabían ir a la montaña, no sin compañía, pero no sin un siervo. Entonces, los primeros guías eran siervos, gente que llevaba el peso y poco más.
Uh-huh. Y en 2021, hace apenas 4 años, se celebraba el nacimiento oficial precisamente para conmemorar algo que también tuvo consecuencias negativas, porque la gente que se acerca a la montaña, como bien apuntado, me he acordado de un libro que se llamaba Paisajes Horribles, de Remo Bodei, porque hasta... Uh-huh. Prácticamente esa fecha, mitad, principios del siglo XVIII, el ser humano evitaba todo ese tipo de retos. No los quería ver pese a que estuvieran enfrente. Y a partir de ahí, esa naturaleza comienza a convertirse en un estímulo. Pero comienza a haber en ese tiempo de iniciativas, fallecidos, y también lo anota.
Sí. Los primeros fallecidos notablemente fueron guías, ¿no? Un accidente muy grave en el Mont Blanc, en el que se vio que, claro, estos guías, al parecer, dejaban a sus familias en una posición pues realmente muy triste, ¿no? Muy triste, sin recursos. Entonces, bueno, decidieron unirse y formar, digamos, una asociación de guías o un grupo de guías, ¿no? Que pudiesen trabajar y repartirse un poco los ingresos que quedaba la montaña, ¿no? Y luego crear una bolsa para ayudar a las familias cuando había fallecidos en la montaña. O sea que desde muy pronto se vio lo que es la montaña, ¿no? Es un lugar de atracción muy poderoso para una parte de los seres humanos, una parte pequeña, pero bueno, uh-huh. una parte, y luego también un lugar de oscuridad, ¿no? Donde, bueno, paradójicamente, pues se encuentra la muerte.
Salut à tous, c'est moi Elias Miroyou. Logan. Logan, qui porte le nom de la montagne Logan. Voilà, le beau Logan.
Elias Miroyou, que anota y corrobora lo que está comentando Óscar Gogorza. Él dice, este alpinista nos cuenta que adora la vida, pero ponerla en peligro es una adicción. ¿Para usted también lo es, Óscar?
No, yo no... A ver, sí que he tenido una gran adicción por la montaña, por escalar notablemente, pero siempre nunca he pensado que, nunca he sido realmente consciente de cuánto arriesgaba mi vida, ¿no? O sea, no vas a la montaña pensando que te puede pasar algo grave y vas preparándote al máximo, cuidando todos los detalles, siendo lo más profesional posible, ¿no? Lo que pasa es que cuanto más sabes, más ves peligros por todos los lados, ¿no? Y hay una fase iniciática en el mundo del alpinismo en el que no te enteras de nada. Y como no te enteras de nada, te puede pasar de todo. Y no pasan más cosas porque, porque habrá alguien ahí arriba, ¿no?, que nos proteja. Pero cuanto ya realmente conoces el medio, realmente tienes todo de tu parte para minimizar al máximo los riesgos, ¿no? Y de hecho, los mayores rescates en España no son de gente profesional de la montaña ni de gente experta, sino de gente pues que acude a la montaña un poco sin saber muy bien a dónde va, ¿no? Entonces siempre nos hemos protegido un poco, nos hemos puesto el escudo del conocimiento, del entrenamiento y del aspecto más profesional para evitar los errores, pero ni todo, pues nadie te... Nadie impide que una roca caiga y te dé en la cabeza.
Hay mucho de este tenor en el libro. Está la historia, por ejemplo, de Reinhold Messner, que afirma, y es categórica la frase: buscando a mi hermano Gunther, sepultado entre bloques de hielo, conocí la locura. Messner, que, como lo retrata en el libro, tuvo fama, fue millonario. ¿Suelen ser millonarios los alpinistas de primer nivel? ¿Ganan dinero a espuertas?
No. Que va ni de lejos. Un jugador de segunda división en España gana más que cualquier alpinista. Y de hecho en España yo creo que habrá dos alpinistas profesionales, que son los hermanos Pou. El resto sobrevive guiando y trabajando como todo el mundo y dejándose tiempo para cuidar las montañas. No se gana dinero con la montaña, no. Se gana salud mental, puede ser, en el mejor de los casos. Se gana experiencias, se gana tener una vida un poco que discurre en paralelo a la vida civil, ¿no? A la vida que podemos tener todos y que también nos gusta. Y se gana poco más, no hay dinero, ¿no? La verdad es que no hay mucho dinero.
Y el caso de Messner, como un ejemplo, que pierde a su hermano.
Sí, Messner hizo dinero con los libros, relatando. Ten en cuenta que en la época de Messner, que fue el primer hombre que subió los 14.800, pues no había redes sociales, no había internet, y la verdad es que uno puede ser alpinista bien por imitación, porque tiene alrededor montañas y alguien le lleva y le fascinan, o bien a través de la literatura, que yo creo que ha sido el gran motor desde que se conquistó el Mont Blanc para convencer a la gente o poner el gusano de ir a la montaña, ¿no? Y Messner era muy prolífico, escribía muchos libros y se hizo millonario con eso. Si tienes hasta un castillo.
¿Y la literatura trasciende al propio alpinismo? Es decir, ¿leerlo todavía puede ser provocar más ensoñación que la propia montaña, o es incomparable?
Yo creo que uno lleva lo otro, ¿no? Es decir, tú puedes disfrutar mucho de la lectura de montaña y que se quede en eso, o te puede producir un electroshock, como fue mi caso, ¿no? O sea, yo iba a la montaña un poco fastidiado porque había que madrugar, en el País Vasco siempre llueve, siempre iba mojado, nunca tenía material adecuado porque tampoco éramos ricos. Entonces al final era como, joder, esto de la montaña es que es un peñazo realmente. Pero cuando ya de más mayor empecé a leer, ostras, había tanto que no entendía, había tanto que me fascinaba, ¿no? Que realmente, pues, creó un pozo en mí. Y no fue inmediato, pero en un momento dado yo sabía que mi vida iba a acabar relacionada con la montaña. Y eso es la literatura.
Es Óscar Gorza, que nos acompaña en la noche del Flexo para hablar de su libro Montaña, especialmente atractivo e interesante. Un periodista, alguien apasionado de la montaña, de los retos, que afirma que escalar sin cuerda está entre la libertad y la psicopatía, pero que el solo integral no es un desempeño moderno, sino una tradición histórica que la psicología actual contempla con verdadero estupor. ¿Qué es y por qué esta práctica del solo integral, Óscar?
Pues se puede mirar desde dos ángulos, yo creo. Como un gesto absolutamente estúpido y gratuito, o como, bueno, como para un, no sé, para un ciclista en un momento dado, ir sin manos, relajado, admirando el paisaje, ¿no? Cuando llegas a un cierto nivel de dominio técnico, escalando, pues puedes escoger un terreno que no sea muy difícil o no sea muy difícil para ti y prescindir de la cuerda. ¿Por qué? Pues porque da una fluidez y una libertad de movimientos que no lo da el ir encordado a otra persona, ¿no? Por supuesto, asumiendo que el menor de los fallos, el menor de los percances, y se acabó, te mata, ¿no? Entonces, por eso digo que puede ser muy estúpido o puede ser lo que muchos escaladores han defendido como el gesto sublime de la libertad en las montañas, ¿no? Ahí yo no opino, yo cuento mi experiencia, lo que yo sentí, y creo que es interesante que el público decida por sí mismo, ¿no? Pero creo que es interesante explicarlo, más allá de lo obvio, más allá de estamos tontos y somos locos y lo hacemos porque sí. Es interesante explicar las motivaciones, ¿no? Y el por qué. Si no, no tiene sentido.
Pero los psicólogos no acaban de entenderlo.
Bueno, yo he leído mucho al respecto y sí que hay una parte de que es adrenalina y eso es lo que dicen los psicólogos.
Algo
cuando
excitante.
Cuando escalas en cuerda. Sí, no. Pero yo, por ejemplo,
arriba,
cuando...
Sí.
Yo no sentí ni adrenalina, ni excitación, sentí más sentimiento de culpa. Porque me crucé con otra cordada a la que adelanté, me sentí culpable, ¿no? Porque si me pasaba algo, ellos iban a ser testigos y les iba a causar un trauma, seguramente.
¿En qué altura estaba, Óscar? ¿Y en qué
estábamos en un
zona?
3.000 del Pirineo, que se llama El Tallón. Estábamos como a 3.300 metros.
Sí.
Era una vía técnica de escalada en hielo. Y cuando me vieron llegar, pues yo les vi la cara, se quedaron...
Pálidos.
Pues muy asombrados, ¿no? Y les dije que, bueno, que sí, que es verdad que iba solo y que esperaba detrás de ellos no haber un problema. Y ellos muy amablemente me cedieron el paso y me dijeron, no, tranquilo, tranquilo, vete, que esperamos aquí 5 minutos y...
Y a ver qué pasa.
Y a ver qué pasa. Y entonces me sentí culpable porque entonces fue un día bonito de montaña, pero no sentí ni adrenalina ni nada esotérico, sino más bien, bueno, que me movía rápido y que si me pasaba algo, pues ciertamente iba a hacer mucho daño a mucha gente.
Hay mucho en el libro, hay, como lo escuchan, mucha narración personal, mucha vivencia propia de cosecha, que se mezcla con historias como la de Tommy Caldwell, que escaló el capitán en Yosemite, que estaba recién divorciado. Lo retrata muy bien porque... Tenía, de pequeño decía, tenía orejas de soplillo, parecía un tipo enclenque, tenía un padre complicado, atractivo quizá desde el punto de vista literario, pero especialmente difícil, y Caldwell acaba siendo igualmente una leyenda, y con historias tan peculiares, tan pintorescas como ser secuestrado o intentarlo o tener unas bastante notables con talibanes en Afganistán cuando él estaba en una hamaca, quiero que me cuente esto, Óscar, en una hamaca a 300 metros de altura. ¿Cómo se puede,
sí.
¿cómo se puede estar en una hamaca a 300 metros de altura y que vengan unos talibanes a dar la monserga allí?
Sí, es una historia surrealista. Yo le he conocido personalmente aquí en Bilbao, fuimos a escalar un día juntos, y bueno, y es una persona absolutamente fabulosa, y me contó, estaban abriendo una vía nueva, entonces cuando abres una vía nueva vas muy lento. Encima era una pared de grandes dimensiones, tenía cerca de 800 metros, entonces progresas y al final colocas la hamaca en la pared, con una serie de anclajes, y duermes ahí. Entonces estaban... tres chicos y luego la pareja en ese momento de Tommy Caldwell, y de repente empezaron a dispararles y los disparos, los impactos cada vez iban más cerca, entonces entendieron que tenían que bajar o se iban a freír a balazos. Bajaron y era un grupo talibán que directamente los secuestró y empezó a llevarles a través de la montaña, pues no sabían muy bien a dónde. Lo que pasa es que un talibán enfermó. El otro en un momento se quedaron con dos solo, uno de ellos se separó del grupo y al final quedaron todos al cuidado de un único talibán que llevaba un Kalashnikov. Y en un momento en que iban avanzando por un terreno escarpado, en el que Caldwell se movía muy bien, pues cogió al talibán, lo agarró del rifle y lo empujó al vacío. Y lo tiró. Y entonces, bueno, ahí pudo escapar y tuvo la inmensa fortuna de dar con un grupo que era antitalibán o que peleaba contra los talibanes y que le acogió. Y él siempre, él me dijo que él siempre pensó que había matado al talibán ese y que eso le había causado pues un gran
cargo de conciencia. Cargo de conciencia.
Sí, sí, un cargo de conciencia muy, muy grande, ¿no? Y pero luego, luego supo años después que en realidad no lo mató, lo dejó mal herido, pero que el talibán sobrevivió. Y esa es una historia, pues eso, digna de Hollywood, vamos.
Son las historias de la montaña, el libro de Óscar Gorza, con el que da gusto hablar en el Flexo, luz y oscuridad en el camino a la cumbre. Estamos escuchando, por cierto, Óscar, Jeremiah Johnson. ¿Le gusta la película de Sidney Pollack? La de Robert
Redford.
Me
gusta mucho, por supuesto, por supuesto. Es, es una gran película de aventuras. Sí, es un clásico, absolutamente. Y Robert Redford está fantástico.
Está estupendo, sí, como va metiéndose en el personaje, abandona la vida del oeste y se interna en la montaña para vivir como alguien solitario en los paisajes y encontrarse con la naturaleza. Recomendamos vivamente montaña. Le esperamos la próxima vez, si no está eso, subiendo, escalando, haciendo un solo integral o bueno, enredando por ahí, Óscar, le esperamos aquí en el Flexo y será muy grato conocerle en el estudio de Andalucía.
Lo mismo digo, será un placer conocerle y nada, desde aquí, desde el País Vasco, todo mi agradecimiento.
This is his story. Jeremiah Johnson made his way into the mountains, betting on forgetting all the troubles that he knew. The trail was wide and narrow, the eagle or the sparrow showed the path he was to follow as it flew. A mountain man's a lonely man and he leaves a lot behind. It ought to have been different, but you oftentimes will find that the story doesn't always go the way you had in mind. Jeremiah's story was that kind. Jeremiah's story was that kind.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Hoy vamos en una furgoneta, es una furgoneta muy, muy vieja, miren el sonido que tiene, pero es un vehículo que Dani Piñero conserva desde hace mucho tiempo, es una vieja herencia, tiene algunos problemas, tiene un color caqui, no es un color que a él le gusta conservar, él es un gran conservador de vehículos, ahí está su colección de motos, imponente, tiene también algunas piezas muy interesantes de coches de principios del siglo XX, tiene varias biografías de Henry Ford, las lee a menudo, y conoce con detalle toda la industria del automóvil y ha dicho, bueno, esta furgoneta nos va a servir para ir ahondando en ese conocimiento de la costa andaluza, de cómo se está desarrollando el negocio hamaquero, si hay hamacas 5 estrellas, si hay hamacas 4 estrellas, cómo es el grosor de la hamaca de máxima calidad, el muelle, todo ese tipo de consideraciones que ahora, en función del periodo, de la estación que atravesamos, es interesante y más que interesante, necesario conocer, porque a ver dónde nos vamos a sentar en la playa y cómo vamos a descansar un rato, que Piñero, desde luego, se lo tiene bien merecido. Atención, la conexión de la auricular con la central de Canal Sur. ¿Cómo suena? Sí, es correcto. Qué hermosa canción que está ahora mismo en su receptor. La magia de Marconi que sigue vigente. Cositas. Las cositas significan mucho. Tírame un beso desde el otro lado de la carretera. Dime que estoy hermosa aunque no lo esté. Toca mi pelo. Como sigamos así, me derrito. Little things mean a lot. Sienten la brisa de Andalucía. Esta canción que defiende la importancia de las pequeñas cosas, de los gestos cotidianos, de aquellas cosas que no se pueden ni tienen precio, ni se pueden valorar desde el punto de vista estrictamente económico, ni propiamente tienen un precio. Así que Betty Swan dice, déjate de comprarme champán, déjate de comprarme perlas, déjate de comprarme diamantes, y dime cuánto cuesta un hombro en el que llorar. Las pequeñas cosas. Sabemos que son pequeñas cosas, pero las necesitamos. Porque esas pequeñas cosas significan mucho.
¿Hueles eso? ¡Lo hueles, ¿verdad?
¿Qué es?
¡Es napalm! ¡Nada en el mundo huele como eso! Me gusta el olor del napalm por la mañana. Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y al acabar subí. No encontramos ni un cadáver de esos amarillos de mierda. ¡Qué pestazo el de la gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Algún día acabará esta guerra.
Deberían de dar un reconocimiento popular al manejo del abanico en el verano andaluz. Esa forma de, por ejemplo, sacar el abanico en un autobús de línea atestado, dar un golpe magistral de muñeca y comenzar a abanicarse con una clase que no se da ni en Balmoral. Esa forma de moverse en la mecedora, esperando que llegue la brisa, e igualmente ese botijo ¿Acaso hay algo más grande? ¿Hay gente que conduce para poder escuchar la radio? ¿Hay gente que cocina para poder escuchar la radio? ¿Hay gente que trabaja para poder ir a la radio? Encender la radio ayuda a comprobar que estamos vivos, claro. Y de la vida en general habla este poeta a la fuga, que queremos saber quién es y que ustedes también lo sepan. Vamos con uno de sus pensamientos, poemas.
Empresa fallida la vida, que espesa, que dura, que larga y amarga tortura. Tediosa, costosa, molesta, adusta, injusta, impuesta.
Desde luego, como para venir cortito de ánimo. Pero es un poeta excepcional, alguien muy pesimista, hay que decir. Pero él dice que no es pesimista, que es realista. Si conocen o saben de este individuo, si saben su nombre, por favor, escríbanlo en el flexoandalucía@hotmail.com. Incluso Vivaldi se ha vuelto tecno. Pero ¿hacia dónde vamos exactamente? ¿Conoció Vivaldi la ruta del bacalao? ¿Iba Vivaldi a un after acaso? ¿Estaba de movida desde el jueves? Son cuestiones que nunca alcanzaremos a contestar. Chunda, 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 chunda.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Hola, Sam.
Hola, señorita. No esperaba verla de nuevo.
Ha pasado el tiempo.
Es verdad.
Toca mi vieja canción. Tócala, Sam.
Sí, señorita.
Cántala, Sam.
You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh, the fundamental thing. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Sam, te había dicho que nunca volvieras a...
El elegante y distinguido Guillermo Balmori, editor de Notorious, que viene con varios libros voluminosos bajo el brazo, hasta el estudio del Flexo. Guillermo, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Yo bien, le veo siempre muy cargado porque además edita unos libros muy rotundos, tapadura, gran formato. ¿Ha pensado en venderlos al peso? Quizá ahí habría una oportunidad. No, a lo mejor, tal y como está el papel, a lo mejor ahí hay una punta de negocio. Ya.
Eso por supuesto, sí. Como el Aga Khan, que le daban su precio en diamantes. Bueno, no sé si lo siguen dando. Todos los años, los fieles. O sea, en la época de Rita Hayworth sí que se lo daban.
Le daban en función del peso los diamantes.
Sí,
¿no?
Sí, muy bien. Y estaba muy gordo. El Aga Khan, no el marido de Rita Hayworth, que era Ali Khan, sino el padre, que era el Aga Khan, se lo daban en aquel. Bueno, luego él sería el Aga Khan, claro, claro, cuando murió el padre.
Así no merece la pena adelgazar, claro.
Claro, claro.
Si el peso vale en diamantes, pues nada.
Claro, imagínate.
Bendita gordura. Lo cierto es que la señora que sale en la portada de su libro, Los mejores vestidos de la historia del cine, es Grace Kelly. Aborda el Hollywood desde 1930 a 1966. ¿Y por qué precisamente Grace Kelly para ilustrar la portada?
Bueno, porque es un libro que es, como el título dice, Los mejores vestidos de la historia del cine. Y yo creo que hay dos musas clarísimas de lo que es el cine y la moda, que serían Audrey Hepburn y Grace Kelly. Pero puesto que Audrey Hepburn yo creo que está como demasiado machacada, quizá en este sentido ya la pobre, pues se me ocurrió Grace Kelly como el emblema más claro, ¿no? Además es Grace Kelly en esa portada que comentas, en La ventana indiscreta, que tiene un diseño de Edith Head, que Edith Head sería, desde mi punto de vista, la modista de Hollywood, la diseñadora de Hollywood, a mí que más me gusta, más acertada. Fíjate que dije, tiene el récord de Oscars en la historia del cine, tiene 8 Oscars. Walt Disney tiene, como mujer, es la mujer con más Oscar, como persona es la segunda detrás de Walt Disney, que tiene 20 y tantos. Pero me gustaba mucho La ventana indiscreta, me gusta mucho Grace Kelly, me gusta mucho ese vestido concreto que sale en la portada, que es uno, seguro que mucha gente que nos escuche lo identifica, es uno que tiene con un corpiño negro y una falda de gasa así como blanca, muy bonito. Y con la cual visitaba, tú también te acordarás, ahí en Stewart, cuando estaba con las piernas cayoladas y le daba un poco de alegría, ¿no? Con aquella visita aquella mágica que ella tenía.
Una canción muy veraniega, porque es un backyard, un patio cerrado donde todos se observan. Y ahí está el personaje, el fotógrafo James Stewart, que es renuente a casarse con Grace Kelly, cosas que solo pasan en el cine, francamente, Guillermo, porque es renuente. Tanto que ella se fue a ver si en Mónaco encontraba algo más favorable y allí lo encontró. Edith Head, que por cierto tiene una personalidad muy singular y que tiene desde luego una resistencia a esa tentación permanente que supone Hollywood. Los mejores vestidos de la historia del cine, que es muy apetecible para el momento actual, igual que La ventana indiscreta, que es una película de verano, porque sudan de lo lindos, caen los goterones de sudor permanentemente, especialmente a James Stewart, y gente que toma el sol o hace ejercicio en el balcón de esa vivienda comunitaria de Alfred Hitchcock. Y además,
Notorio. Acuérdate que unos dormían, ¿te acuerdas?
En el balcón. Algunos, efectivamente, pasar la noche tórrida, sacaban al balcón el colchón. Pero además de este volumen, este título, Notorious ha rescatado aquella tertulia, qué grande es el cine, de señoras y señores que bueno, debatían, comentaban, tertuliaban sobre una película que primero anunciaban y luego charlaban sobre ella. Son no uno, dos dos entregas, ¿no?
Son dos entregas y además dobles. Es decir, es la transcripción de los coloquios de aquel programa, Qué grande es el cine, la transcripción literal, dentro de lo que se puede, porque ya sabes que a veces hay que moldear algo, ¿no?
Claro, no, es imposible claro. Hacerlo...
Pero bueno, esa transcripción de los en principio de los mejores o más destacados coloquios. En este caso, para el lanzamiento hemos efectivamente son dos libros, y en cada uno de esos dos libros hay dos coloquios. El primero es el del Buscavidas, que yo no sé si tú recordarás, habrá gente que igual sí. Hombre, fue el primer coloquio. Uh-huh. La película que inauguró Qué grande es el cine fue el Buscavidas. Este coloquio
con
Paul Newman.
El villarista.
De Hustler, ¿no? De Hustler, el tío original. Bueno, pues aquí hay un prólogo de José Luis García que habla un poquito de qué grande fue aquello, lo titula, mira qué bonito el título del prólogo, qué grande fue aquello, habla un poquito de lo que fue el programa, y Buscavidas comparte protagonismo en ese primer tomo de esta colección con Centauros del Desierto, que sería para muchos, no sé si para ti, pero para muchos es quizá uno de los más recordados, ¿no? De los coloquios más recordados, y en esta ocasión es Eduardo Torres Dulce el que hace el prólogo, porque fue uno de los participantes en este coloquio. Y luego el segundo volumen, ahí ya no hay prólogos, porque eso lo hemos hecho con el primero, sería Casablanca, y la segunda sería 2001. Como verás, hemos puesto una película en color y una en blanco y negro, o una en blanco y negro y una en color, porque sabes que a García le gusta mucho que haya una en color o una en blanco y negro, alternarlas, ¿no? Pues ha seguido un poquito, pues eso, por supuesto, cuenta con la quiescencia de García, y bueno, pues la fiel también hacerlo, y yo creo que bueno, que a ver cómo responde el público, pero había gente que lo pedía, mucha gente que lo pedía, y sí que es verdad, fíjate, que a veces decía, bueno, al fin y al cabo ya están en YouTube esos coloquios, ¿no? Que no es como antes que no podías verlos o demás, pero la sensación de leerlo se te queda de otra manera. Sí. Yo cuando los he leído me ha sorprendido, porque es como que te queda más pozo, ya sabes tú, cuando lees algo te queda más, que cuando lo ves además pues en un coloquio, que a lo mejor uno se interrumpe o lo que sea, es diferente la sensación.
No, y la capacidad de atención, ¿no? Focalizada directamente en el papel, poder recrearte para poder echar la vista atrás y decir, pues este párrafo me gusta, lo que es leer, básicamente, ¿no? Sí, ir adelante y atrás con la mirada y...
Lo has definido perfectamente, esa es la sensación que te da, que es diferente a la otra, claro.
Mal, por cierto, Guillermo, la nómina de participantes, porque García es el que capitanea, pero ahí tienes en el Buscavidas a Muñoz Molina, a Jiménez Rico, a Lamed, en Centauros a Torres Dulce, que como le dice
Miguel María,
sí, Torres Dulce, que es conocido como el padre de John Ford, o sea, John Ford tenía un padre y el padre al revés, ¿no? Está también Marías, como decimos, que es un clásico de ese formato, y bueno, y en Casablanca
y
Lamed también. Lamed está en varias, repite Lamed, y luego pues también Plans y Tebar. Bueno, es un conjunto de libros muy recomendables para el verano, para muchas disfrutar del cine, y visualmente, desde luego, los mejores vestidos de la historia del cine, que es un auténtico festín. ¿El cine de verano le interesa, señor Balmori?
¿O... ¿El cine de verano? ¿Verlo en un cine de verano?
Sí, cine de verano, al aire libre, con salamanquesas por las paredes.
Eso es una maravilla.
Que se vea la salamanquesa corriendo antes por la pantalla, ¿no?
Bueno, a ver, según qué verano, porque según calor que te mueres, como hay que hacer en Madrid aquí en agosto, no sé qué decirte.
No va al Parque de la Bombilla, no frecuenta, ¿no?
Ya veo. Bueno, la Filmoteca Española también pone.
Sí, también tiene una.
O ponía. En una terraza que tenía, no sé si lo sigue haciendo.
Bueno, como bien saben, en Andalucía hay mucha devoción por el cine verano.
Claro,
es una maravilla, porque incluso hay gente que ve la película vuelta de espaldas, porque el ambiguo es tan bueno. Ponme unas papas aliñadas, ponme una cervecita. La película me da igual, yo vengo aquí a tomar el fresco, que es una forma de socializar.
Antes la gente iba a ligar al cine, pues mira, ahora ya no se liga
en ninguna parte.
Bueno, igual en esos que dices, sí, en esos libre, igual también se liga.
Querido Balmori, le deseo un buen verano y que le vaya muy bien.
Vale, igualmente.
Un abrazo
gracias.
Fuerte. Adiós.
A la rica patata con aceite de oliva, la cerveza, la Fanta, la Coca-Cola.
Vamos allá.
semana más.
Poco de espiritual que vaya disipándose por la noche de Andalucía. Es la gran Mary Clayton que está oficiando su ritual del sol. Si pudiera solo tocar el borde de su vestidura, sanaría de inmediato. Touch the hem of his garment. Un espiritual enraizado en la cultura de los negros. Que cuenta la historia de una mujer enferma que divisa al señor y cuenta: he gastado mi dinero, los doctores han hecho todo lo posible, la medicina ya no sirve de nada, pero sé dónde está el Salvador. Si apenas pudiera tocar el borde de su vestidura, quedaría sanada. Seguro que han estado en alguna iglesia donde se puede sentir este tipo de cánticos. Poca gente más elegante y distinguida que esos feligreses. Este programa se llama El Flexo. Es un placer estar aquí con ustedes. El director técnico es el gran Dani Piñero, que ahora tiene su momento para relajarse también. En todos los trabajos se fuma. Yo soy Paco Reyero. Disculpen mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son fruto de la creatividad de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo y les doy las buenas noches con el deseo de volver a estar con ustedes el próximo lunes en la medianoche.